Bueno, pues vamos cerrando secciones, al igual que vamos cerrando el curso, y es que nos toca irnos hasta esa sección sobre redes sociales e internet, blogosfera, de la mano de Mikel Gómez, a quien ya tenemos aquí en estudios. Kaixo, Mikel, egunon.
Egunon.
Bueno, pues ¿por dónde vamos a comenzar esta última colaboración del año?
Pues vamos a empezar un poco por una noticia que a mí me ha parecido cuando menos curiosa, sobre todo por la actitud de la empresa, ¿no? En este caso WhatsApp, que viene a ser Facebook, pero la noticia nos dice que WhatsApp emprenderá acciones legales contra usuarios que abusen de su servicio, ¿no? Del servicio, ¿no? Me parece muy curioso. Es cierto que cuando aceptamos las condiciones de uso de un de un servicio de internet, de un servicio como es WhatsApp, digamos que estamos firmando un contrato legal, ¿vale? Lo que pasa es que ese contrato legal, en el caso de WhatsApp y de Facebook, no se adapta a la legislación del Estado español ni a la legislación europea. Es más, ellos presumen de que su legislación, la legislación en la que se rigen, salvo la que les obliga por operar en territorio del Estado español o en territorio europeo, pero que las medidas que toman es en base a la legislación estadounidense, ¿no? Entonces, la noticia es como, wow, o sea, vas a culpar al usuario de algo que tú estás haciendo mal, porque además las medidas que serán consideradas abusivas y por tanto que se denunciarán o sobre las cuales emprenderán acciones legales son la difusión de mensajes masivos. Esto es utilizar una máquina automatizada para enviar muchos mensajes tipo spam a muchos usuarios vía WhatsApp, o la difusión de fake news. Y es como si el problema no es realmente el ciudadano, digamos, ¿no? O sea, en parte sí es el ciudadano, es el usuario, pero quien hace difusión y quien no está poniendo los límites a estas difusiones, aunque es cierto que están implementando algunas medidas como evitar los envíos masivos por parte de usuarios. Ahora tienes un límite, si no recuerdo mal, de 5 envíos. Bueno, pues es curioso que vaya a emprender acciones legales. Hay que decir que no será la primera acción que se tomará en cuanto WhatsApp detecte un uso fraudulento, un uso abusivo de sus normas, ¿no? La primera acción es cerrar la cuenta durante 24 horas y posteriormente, si la actitud o el uso abusivo persiste, ya pasará a la denuncia vía judicial, ¿no? Entonces, veremos cómo se materializa esto. No sé, en cierta manera, porque claro, luego los límites, es decir, salvo el incumplimiento de ese contrato, que son las condiciones de uso, la difusión de fake news, no hay una legislación en contra de la difusión de fake news, porque estaría atentando contra la libertad de expresión, por muy poco que nos guste el tema de las fake news, ¿no? Es decir, una persona puede difundir lo que quiera, siempre lógicamente de unos límites de respeto a otras personas, pero puede difundir lo que quiera, incluso si son noticias falsas. Lo que hará será sobre todo utilizar el hecho de que se hagan difusiones con robots o con terceras aplicaciones que facilitan el envío masivo. Pero no creo que el hecho de que una persona distribuya una noticia que pueda ser considerada verdadera o falsa, pues sea hecho para utilizar para emprender acciones legales contra las personas, ¿no? Entonces, a mí cuando menos me parece curioso, pero veremos, o sea, veremos cómo va. Y a todo esto, pues también un poco, otra de las noticias, otras de las noticias, porque esto siempre nos acaba llevando a la difusión política, ¿no? De las campañas electorales. Y hay otra noticia que es que me parece curiosa, ¿no? Porque entra en contradicción esta noticia con la anterior. Ya hace tiempo hablamos, si no recuerdo mal, fue el mes pasado, que Twitter iba a poner límite a los anuncios, a los anuncios de campaña política, y que no iba a permitir estos anuncios, ¿no? Twitter decía que el que quisiese llegar a más gente lo tenía que hacer de manera natural y no pagando en política, ¿vale? Entonces, parece que a esto se ha sumado YouTube. No va a permitir tampoco los anuncios de campaña política. Luego yo estoy comprobando que Twitter, por ejemplo, sí permite los anuncios de personalidades, campaña institucional. De hecho, he hecho la prueba, ¿no? Denunciando a un perfil de un cargo público por campaña política, y la verdad es que no le han limitado. Pero sí parece que es en campaña electoral esto, ¿no? Se suma a YouTube, parece que Google está en camino de... Pero Facebook, pues no. Entonces, WhatsApp es de Facebook, ¿no? Entonces, no está poniendo los mismos límites, aunque es cierto que si Twitter, YouTube y probablemente Google vayan por ese camino, hay que decir que YouTube también es Google, si van por ese camino, la presión hacia Facebook ya será bastante grande como para que ellos empiecen a tomar cuando menos esa decisión, teniendo en cuenta que ya tenemos números de campañas electorales, de lo que generan las campañas electorales en Facebook, es donde más dinero se invierte ahora mismo en medios. En Estados Unidos se invierte mucho más en publicidad, en redes sociales, que en publicidad en...
¿Cartelería y demás?
Que en cartelería no, que publicidad en periódicos, ¿no? En prensa, por ejemplo. Pero no es más en Estados Unidos, es decir, solo en Estados Unidos se invierte más que toda la publicidad de todo el mundo en periódicos. Con lo cual ya te está diciendo, wow, ¿por dónde van los tiros? Y cómo a Facebook le supondría una bajada bastante importante de sus ingresos, ¿no? Por eso creo que ante la presión siempre queda el dinero, ¿no? Y ahí es donde está el tema, ¿no? Yo creo que será complicado que esto siga pasando, o que esto que esta medida que están tomando otras redes sociales la tome también Facebook.
Porque en Facebook, ¿cuál es la forma en promocionando noticias, o sea, promocionando posts que
sí,
se
a ver,
hace,
hay, ¿no? hay muchas formas, o sea, hay muchas estrategias para hacer campañas publicitarias en Facebook. La mayor parte son campañas publicitarias, digamos, en contenido de vídeo, es decir, los vídeos de campaña electoral se publicitan, pero no solo eso, estamos hablando de que prácticamente todas las noticias o todas las publicaciones que hace un candidato o una candidatura son promocionadas, ¿no? Y el problema también es el tema de las fake news, o el tema de la manipulación un poco de la sensibilidad política de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, algo que hizo Donald Trump durante la campaña presidencial, cogió un anuncio de Michelle Obama, no un anuncio, un vídeo de Michelle Obama, donde salía practicando deporte por Central Park, ¿no? Haciendo pues running, ¿no? O corriendo, vamos, que es algo que hacen muchos, incluso muchos políticos. Lo que hizo fue la campaña de Donald Trump posicionar o invertir dinero para que le llegase a personas con problemas de sobrepeso. Entonces, esto hacía que esas personas de sobrepeso, con sobrepeso, sintiesen una especie de ofensa porque por una especie de superioridad moral de la mujer del que ahora es expresidente, ¿no? Entonces, eso produjo, supuestamente, habría que estudiarlo porque es muy difícil medir esto, pero supuestamente produjo una reacción contraria al Partido Demócrata, y hizo que estas personas que pues tenían tendencia a la obesidad o que incluso iban a restaurantes de comida rápida tipo McDonald's, Burger King, etcétera, etcétera, reaccionasen para ir a votar al partido republicano, ¿vale? Uh-huh. Otro ejemplo claro, aunque está mal vendido, es el tema del Brexit, ¿no? Hay una película que se llama Brexit, precisamente. Es una película que yo recomiendo mucho porque habla un poquito de cómo se hace una campaña vía redes sociales, mediante la cual, con sistemas, con algoritmos que al final vienen a ser matemáticas, se detectaba una serie de votantes que normalmente no votaban porque estaban desencantados y se les empezaba a insertar publicidad, muchas veces falsa, uh-huh, para activar ese voto. Es muy diferente a lo que pasó en el partido en las últimas elecciones generales, en la que se detectó una campaña por parte del Partido Popular que, haciéndose pasar por partidos de izquierda, lo que buscaba era desincentivar el voto a la izquierda. Lo que hacían en el caso del Brexit era incentivar el voto de sus posibles votantes y no desincentivar el de sus rivales. Uh-huh. Es parte de una campaña electoral, siempre que intentas movilizar a los tuyos y desmovilizar a los otros. El problema, digamos que esto podría ser legítimo, el problema es cómo lo haces, ¿no? Uh-huh. Es decir, obtienes datos personales de forma irregular o cuando menos ilegal, y luego lo haces a través de la mentira, ¿no? Uh-huh. Y ahí también viene otra tercera noticia o comentario, opinión, que dice que ya no solo es una cuestión de redes sociales, sino también de lo que los ciudadanos nos creemos o no nos dejamos, uh-huh, o nos dejamos de creer, ¿no? Un ejemplo muy claro, la utilización de una noticia de la campaña de Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, que difundió por WhatsApp una noticia falsa, llegó a muchísimos brasileños, que decía que el presidente opositor, el del Partido de los Trabajadores, Partido del Trabajo, uh-huh, Haddadi, no sé cómo...
Diferencias,
depende del idioma, pues se dice de una manera u otra. Uh-huh. Decía que lo que quería... establecer el uso de biberones para niños con forma de pene para luchar contra la homofobia. Esta era una noticia falsa, evidentemente, uh-huh, pero la gente en Brasil se lo acabó creyendo. Es decir, en parte, la falta de criterio del ciudadano para detectar noticias falsas es la que da mucha difusión a este tipo de noticias, ¿no? Entonces... Uh-huh. Todo pasa también por hacer una educación o por educar un poco al ciudadano en, oye, no te puedes creer esta noticia porque es increíble. Uh-huh. Básicamente no tiene ningún sentido, ¿no? Todo esto parte de un contexto, pues, en el que ya digo que básicamente lo que ahora se pone en cuestión mucho es la credibilidad de las redes sociales, teniendo en cuenta también que muchos medios de comunicación tradicionales se sirven de noticias falsas obtenidas de redes sociales o obtenidas por parte de ellos para vender... porque al final lo que buscan los medios de comunicación, exceptuando por ejemplo a la Bedi, es vender, ¿no? Entonces el problema es ese, que sobre todo creo que el periodismo ha entrado en una deriva única y exclusivamente económica y ya no busca el servicio social, digamos, ¿no? Busca vender. Entonces ahí están los problemas que se achacan solo a redes sociales, pero que yo creo que es un contexto general que afecta a todo lo que es periodismo y difusión de la información.
Bueno, esa dificultad también, ¿no? A veces sí. Para, entre toda esta avalancha de información,
sí,
¿no?
Es
en
difícil.
La que vivimos,
es bueno, difícil.
¿Cómo cribar, no?
Claro, luego además hay una cosa que se llama el sesgo de confirmación, uh-huh, que dice que las personas tienden a rechazar una noticia siempre y cuando no entre o su marco de interpretación de la realidad, uh-huh, no cuadre esa noticia con su marco de interpretación de la realidad, ¿no? Entonces, si tú crees una cosa y viene una noticia con datos muy bien estudiada, muy bien argumentada, que te dice lo contrario, lo que tiendes es a ignorar esa noticia. Uh-huh. Porque lo que quieres, tu cerebro lo que intenta es reforzar tu marco de cómo ve la realidad, ¿no? Incluso la realidad no solo política, social, sino también las cuestiones de marcas. Esto en el marketing comercial uh-huh. se utiliza mucho también, ¿no? El sesgo de confirmación. Por eso es importante para las marcas, también para los movimientos sociales y políticos, trabajar su reputación en las redes sociales. Es decir, no se construyen afinidades únicamente dando datos o dando noticias, sino que se utilizan mejorando o trabajando tu reputación. Y ahí viene un poquito la cosa de que cuando empezamos a trabajar una campaña política, una campaña social, a lo primero que vamos es a definir cuáles son los valores que queremos agregar a cierto colectivo, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso es importante decirlo, pero bueno, ahí lo tenemos porque es la forma en que trabajamos algunos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues interesante sí. aspecto, ¿no? Que uh-huh. tener en cuenta también, ¿no? Para uh-huh. bueno, para nosotras mismas también, para tener esa alerta ahí, ¿no? De sí. que cómo estamos funcionando, eso qué estamos es. Haciendo, ¿no?
Eso es.
Siempre está bien conocer estos uh-huh. estos mecanismos. Y bueno, también nos querías hablar de
sí, algo más ligero, ¿no? Para acabar el año.
Eso es.
Un poco me ha sorprendido en cierta manera porque ahora vamos a hablar de los 5 tweets con más retweets en lo que va de año, uh-huh. Dentro del Estado español y, como digo, lo que va de año. Todavía quedan unos días y puede surgir un nuevo tweet que de repente uh-huh. haga un boom, ¿no? Y tenga muchísimos retweets. Vamos a hacer una especie de top 5, ¿no? Y empezamos uh-huh. por abajo. El primero es un tuit de Jordi Évole del 28 de abril, juega la fecha, porque uh-huh. fueron elecciones, y dice el tuit de Jordi Évole, el día que la extrema derecha movilizó a la izquierda. Uh-huh. O sea, la campaña electoral en la cual el Partido Socialista tuvo unos buenos resultados, que luego pues tuvieron que volver a repetirse, no le sirvió de mucho, uh-huh. pero ahí fue, ¿no? Como Jordi Évole dice, es el miedo a que llegue la extrema derecha la que ha conseguido que la izquierda se movilice, ¿no? Bueno, uh-huh. pues obtuvo 51.000 retweets, no, perdón, 51.000 retweets, uh-huh. 110.000 likes, fue, digamos, el quinto más retuiteado del año, ¿no? En el mismo sentido, y esto sí me sorprendió porque es un mensaje muy simple, muy sencillito, de una persona que está muy de moda, uh-huh. pero que ahora lanza un mensaje, que es la cantante Rosalía, hace Fugbox, ¿no? Esto fue el 11 de noviembre, que fue uh-huh. el día siguiente de las últimas elecciones generales, y obtiene 108.000 retweets y 279.000 likes, ¿no? Uh-huh. Pues es el cuarto, y además ya ves, es lo que digo muchas veces, que los mensajes más viralizables en redes sociales son los que menos letras tienen. Uh-huh. Es decir, hay un ejemplo de Rosa Díez que un día se despertó y puso hola y se empezó a llegar retweets y fue algo impresionante, ¿no? Uh-huh. Cuanto menos utilices palabras, mejor, prácticamente, ¿no? El tercero es de un chico que se llama Ibai, está difundiendo un vídeo, que es un vídeo de parodia, que habla un poco parodiando todos estos coach, como decirlo, emprendedores, coach personales, uh-huh. etcétera, etcétera. Esto que anda entre la psicología, la asesoría, que no sabemos muy bien, que también venden mucho humo. Y dice, ha llegado el mejor entrenador del planeta para salvar la selectividad y los exámenes importantes de este año. Y el vídeo es el chico, digamos, este humorista parodiando uh-huh. Cómo hacer un examen de una manera muy, muy simple, muy fácil. Lo primero que tienes que hacer es llegar al aula, ¿no? Y ver cómo está la disposición de las mesas y situarte, tal, tal, tal. Bueno, es un vídeo bastante gracioso y es el tercero, ¿no? Y luego, yo siempre digo, el humor es lo que más impacta y lo que más acaba llegando, a pesar de que nosotros tenemos la percepción de que es el miedo, el odio, lo que más llega a la gente. Pero el segundo es de infancia exterminada. Esto explica muy bien el mundo de hoy en día. Es un grupo de personas que está queriéndose hacer una foto grupal y le piden a una persona que les haga la foto, ¿no? Una persona que pasaba por la calle y la persona que pasaba por la calle dice, por favor decid patata. Y patata, no me acuerdo qué decía, alguna. Y una de ellas le dice, oye, yo soy vegana, me estás faltando a respeto, por favor, no utilices esa palabra. Y dice, bueno, pues vamos con el tofu. Y dice, no, el tofu es un estigma que tenemos los veganos, bueno, tampoco nos sirve. Y van así, engordando, hasta que el chico dice, bueno, haceros un selfie y dejadme en paz, ¿no? Y el top uno, el número uno, que me ha parecido muy curioso y me parece importante, es un mensaje de Alejandro Castellano, para que nadie, y dice, ¿por qué nadie habla de esto, vale? Está difundiendo un vídeo de unas chicas que están denunciando el miedo que pasan pues a la hora de andar por la calle o a la hora de hacer running o hacer deporte en la calle, ¿no? Bueno, pues esto que ya sabemos muchos que es real, que es el miedo que sienten las mujeres a ser atacadas o a ser agredidas, ¿no? Y estas chicas denuncian eso y además crearon una app para alertar a personas conocidas de si tenían algún ataque cuando estaban en la calle o cuando estaban pues haciendo el deporte en la calle, ¿no? Tuvo 113.000 retweets y 178.000 likes. Me parece muy curioso porque también, ¿no? O sea, cuando en las redes sociales tenemos un poquito como estigmatizado, que son los mensajes de odio, los mensajes negativos, los que más se difunden, bueno, este me parece un mensaje bastante positivo de algo que hicieron unas chicas para evitar o
para hacer frente
a esto, y además que parece que es una app que se utiliza de manera colectiva, ¿no? O sea, no es solo de las chicas a los familiares, sino que es algo más general, ¿no? O sea, que implica a la comunidad. Y es como una app de emprendedoras, ¿no? Emprendedoras sociales que hicieron esto.
Que cuando entras a ese vídeo, yo ahora estaba entrando y con el contenido multimedia puede incluir material que puede herir la sensibilidad de algunas personas.
Pero la cosa es que este chico denunciaba, es una genial idea, maravillosa idea, y no están los medios de comunicación tradicionales hablando de esto, que es lo que debería dársele difusión. Bueno, pues su propio tuit ya le dio muchísima difusión, ¿no? Estamos hablando que son 113.000 retweets, lo cual quiere decir que las personas a las que llegó este mensaje serían muchísimas más. O sea, no solo es las personas que han recibido este, o sea, que han hecho retweet son las que han visto, sino que al hacer retweet todos sus seguidores son los que están viendo esto, ¿no? O sea, el alcance es mucho mayor, digamos, ¿no? Pues fue positivo, y la cosa curiosa es que esto tampoco apareció en ningún medio de comunicación, ni siquiera con el tweet o retweet, que normalmente lo que decimos los expertos en comunicación es que Twitter normalmente está para generar noticias, ¿no? Vale, en este caso no sucedió. Es el tweet con más retweets de todo el año y no apareció en los medios de comunicación tradicionales.
Bueno, aquí ya ha aparecido, antes no sé si lo había hecho, pero
aquí ya está.
Pero ya está. Pues Mikel, si te parece, lo dejamos aquí. Okay. Mikel Gómez, bueno, pues nuestro colaborador sobre internet y redes sociales en esta web, en esta sección, perdón, de Blogosfera. Es que ricasco por haber estado un mes más, que acabes bien el año y que lo empieces de igual manera.
Vale.
Agur.